Voy a comenzar, preguntándole las sustituciones. Por el grupo mixto no hay sustituciones, por el grupo de Sí Podemos Canarias tampoco, por el grupo de ACG tampoco. Por el grupo popular, ¿alguna sustitución?
Buenos días, presidenta. En principio no, hay un compañero que entraba por videoconferencia, Jacob, pero no sé si
se va a conectar. Lo consultamos y si no, ya vemos lo que podemos hacer. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario alguna sustitución? No. ¿Por el Grupo Socialista Canario alguna sustitución?
David Godoy sustituye a Mauricio Roque.
Muchas gracias. Pues según hemos comentado, los portavoces lo tienen a bien, vamos a modificar el orden del día por cuestiones de tráfico aéreo. Y comenzaríamos con las preguntas orales en comisión y dejaríamos para el final la comparecencia en comisión. Comenzaríamos con la pregunta 2192, que respondería el señor consejero, del señor diputado don Manuel Fernando Martínez Álvarez, que se ha presentado un escrito, ha llegado a la mesa un escrito y la defenderá la compañera Ventura del Carmen Rodríguez. Sobre las transferencias de las competencias de costas del Estado dirigidas al señor consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra, señora Ventura.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Señor consejero, hace unas semanas el presidente del Gobierno de Canarias, don Ángel Víctor Torres, se reunía con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miguel Iceta, para cerrar la agenda del proceso de transferencias de competencias estratégicas, entre ellas la gestión de costas, aparte de otras como la tutela financiera y la promoción de la competencia de los mercados. Nosotros creemos que es una muy buena noticia que se transfiera a la comunidad autónoma todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestro litoral. Es una buena noticia, se prevé que se formalice durante el verano, también parece que será en el foro en Canarias de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, en el que está integrada la Comisión Mixta de Transferencias, donde se producirá ese traspaso oficial de competencias en la gestión y ordenación del litoral. Esta, como sabemos, es una demanda que se ha venido haciendo desde la autonomía durante algún tiempo y, como digo, recogida en el Estatuto de Autonomía, importante reivindicación de nuestra comunidad autónoma. Desde el Grupo Socialista, del Grupo Parlamentario Socialista, queremos saber qué valoración hace, qué planificación hay desde el Gobierno para asumir estas competencias. Sabemos que la Administración General del Estado tiene una serie de funciones inherentes a la titularidad del dominio público marítimo terrestre y deben ser compatibles con las que se recogen en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 157, que habla de la ordenación y gestión del litoral. Y además hay otras competencias que son compartidas, como la gestión de concesiones y autorizaciones sobre el dominio público marítimo terrestre. Estas funciones compartidas, o que deben hacerse indistintamente desde el 2006, deben ser transferidas por la Administración General del Estado, y en esas negociaciones entendemos que el Gobierno de Canarias debe ser exigente para que el proceso sea el completo y además con todas las garantías de poder ejercitarlas con seguridad jurídica. Sabemos o entendemos que el Gobierno de Canarias negociará esas transferencias para que la zona costera, que es una zona muy sensible y muy frágil, que incluye el mar, las playas, los acantilados y todo lo que tiene que ver con nuestro litoral en cada una de las islas, se conserven y se protejan además para el disfrute de la ciudadanía, garantizando su integridad y su supervivencia para las generaciones futuras. Sabemos que esa gestión es complicada porque confluyen varias administraciones, como decía, el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, Y además, seguramente hay multitud de proyectos y de iniciativas para trabajar en ese litoral desde distintos ámbitos públicos o privados. Nosotros nos preguntamos cómo va a ser esa gestión por parte del Gobierno y simplemente queremos felicitarles por conseguir esa transferencia. Mostrarles todo el apoyo del grupo parlamentario para que esas negociaciones sean exigentes y sean seguras jurídicamente para la gestión, y además entendemos que debe haber esa coordinación con el resto de administraciones para la conservación del litoral, ese equilibrio entre el desarrollo de nuestro archipiélago y la conservación de nuestro litoral. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Señor consejero, por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la diputada por la formulación de la pregunta. A ver, el éxito es de todos, porque el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su reforma aprobada mediante ley orgánica el año 2018, fue un esfuerzo por parte de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, es un mérito de todas y cada una de las fuerzas políticas que se recogiese ese artículo 157 que consagra las competencias de costa en el marco de la gestión autonómica. Dicho esto, un proceso de transferencia no es sencillo. Un proceso de transferencia es complejo, pero urge. Urge que se materialicen lo antes posible las transferencias en la gestión de las costas. Una transferencia que, salvo la modificación o la revisión de deslindes del dominio público marítimo terrestre y la recuperación de aquellos espacios ocupados de manera indebida en la zona de dominio, que van a seguir siendo competencias del Estado, el resto de competencias van a residir en la Comunidad Autónoma Canaria. Unas competencias que planteamos ejercer desde la cercanía. Planteamos que esas demandas que siempre hemos tenido de que los expedientes se dilatan, se eternizan y no terminan de resolverse, y en algunos casos con criterios que pueden ser susceptibles de modificación o susceptibles de interpretación, nosotros aportemos desde la Administración autonómica esa cercanía que a día de hoy entendemos que no se está dando de manera correcta por parte de la Dirección General de Costa. Pero teniendo presente de que en el ejercicio de esas competencias va a primar la protección de las costas. La ley de costas es la misma, es el mismo texto legal a nivel nacional, es una legislación básica y, por lo tanto, todos tenemos la obligación y el deber de hacerla cumplir. Y, además, es una legislación que nace con la clara vocación de consagrar la utilidad pública, el uso público de nuestras costas y, sobre todo, de proteger dichas costas. Por lo tanto, aquellos que piensan y están tirando cohetes y voladores porque las competencias van a venir a la Comunidad Autónoma de Canarias y piensan que esto va a ser barra libre para hacer lo que se quiera, se equivocan, no conocen a este Gobierno, ¿no? Yo creo que no se han percatado de que se ha producido un cambio de Gobierno y que este Gobierno, esos cohetes que algunos quieren lanzar, se les van a aguar, ¿no? Yo creo no les recomiendo que sigan con ese mensaje y con ese traslado de ideas, porque nada es más lejos de la realidad. Como digo, la ley de costa nace con una vocación de protección y, por lo tanto, eso no significa que hayan determinados tipos de acciones que se puedan desarrollar en nuestras costas, pero siendo muy celosos con lo que significa la protección de las mismas. En caso de duda, este Gobierno, evidentemente, ante un mismo criterio de la ley, pues primará siempre la protección de las costas. Por lo tanto, no es una ley que, en caso de duda, haya que favorecer determinados tipos de actividades o actuaciones. Todo lo contrario, en caso de duda, lo que hay que primar es siempre la protección de las costas. Y, por lo tanto, actualmente estamos en esos trabajos previos de tipo técnico para definir exactamente en cuáles son los contenidos de esas transferencias. No hemos de ocultar que nos preocupa enormemente el volumen importante de expedientes que están por resolver en la Dirección General de Costas y que van a venir a la Comunidad de Canarias, y que, por lo tanto, cuando arranquemos con ese ejercicio de las transferencias, con ese ejercicio de la competencia, vamos a arrancar con un volumen importante de expedientes, algunos delicados, que habrá que resolver. Lo haremos con todo el tacto habido y por haber en la resolución de esos expedientes. Pero, evidentemente, Estamos a día de hoy intentando hacer el mapeo exacto de cuál es el volumen de expedientes que se van a recibir. Y estamos tomando como referencia dos comunidades y dos decretos de transferencia que se produjeron recientemente, como son las competencias en el caso de Cataluña y en el caso de Andalucía. La estamos tomando como base, estamos analizando cuáles fueron esos decretos. Sí es verdad que hay algunos elementos nuevos que entendemos que nuestro estatuto ampara y que no ampara y que no estaban amparados en el caso de Cataluña y Andalucía, pero la previsión es poder tener culminado lo antes posible un borrador de decreto de transferencia que remitiremos al Ministerio de Transición Ecológica para terminar de alguna forma de debatir sobre esos elementos. Desde el punto de vista de la transferencia de recursos humanos, esta comunidad es más partidaria por transferir fondos económicos que nos permita contratar personal que recibir el personal, ya que, como dije antes, siguen existiendo competencias que van a seguir residiendo en el Gobierno de España y entendemos que el personal que actualmente tiene la Dirección General de Costa, muy infradotado, es el que se debe de quedar. Nosotros lo que vamos a exigir, lo que vamos a plantear, es una transferencia de recursos económicos para el capítulo 1 para contratar personal que ejerza de manera suficiente y de manera satisfactoria esas competencias que están reconocidas en el artículo 157 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Ventura, no sé. La siguiente pregunta, esperamos un segundo para que pueda colocarse el señor diputado. La siguiente pregunta es del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinera, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre la situación de Canarias para convertirse en los próximos 2 años en laboratorio de instalación de plantas de energía fotovoltaica en mar abierto, y responderá el señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señor Ramos Chinera, por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor consejero. También dar la bienvenida al señor viceconsejero. Señor consejero, le dirigimos esta pregunta porque creemos que este proyecto, el BOST, para que Canarias sea un laboratorio para la instalación de energía fotovoltaica en mar abierto, pues realmente es una gran oportunidad que nos permite, pues una vez más, a las islas estar a la cabeza de la investigación en el campo de las energías renovables instaladas en nuestras costas. Primero fue el aerogenerador offshore en las cercanías de La Plocán, y ahora será instalada en el mismo lugar pues una planta de energía fotovoltaica de 250 kilovatios, gracias a la colaboración internacional pública y privada en la que participan varios países del sur de Europa y Asia con prototipos similares. Hay que poner en valor a quienes participan en este proyecto, como son la propia Unión Europea, la empresa noruega Ocean Sun, empresas emblemáticas de las islas como Fred. Olsen Renewables, la empresa de ingeniería Innosea, el Instituto de Energía Solar de Singapur y, por supuesto, el Instituto Tecnológico de Canarias y la propia Plocán, que están pues siendo pioneros en este proyecto que, ante todo, tiene como objetivo la sostenibilidad ambiental y la realización de una transición energética a energías limpias y sostenibles. Es un proyecto de 30 meses de duración que cuenta con 4 millones de euros de presupuesto europeo, financiado por los fondos que habían previsto en Horizonte 2020. Hablamos de un proyecto clave y esencial para las islas por muchos motivos. El primero, porque pone en valor nuestra potencialidad como zona, con un mayor número de horas de luz solar aprovechable y nuestras instalaciones en la plataforma oceánica de Canarias, para la atracción de nuevos proyectos de esta índole. Y segundo, porque da numerosas oportunidades de empleo a técnicos y científicos canarios, aparte pues de la increíble experiencia de cooperar internacionalmente en un proyecto de este tipo de envergadura. Y tercero, porque con lo que se aprenda podremos analizar la viabilidad económica y ambiental de estas instalaciones en el medio marino, lo que implicaría una solución a las dificultades que tenemos actualmente pues para instalar energía fotovoltaica en las islas, dado pues precisamente al escaso suelo y a la necesidad de preservar nuestros valores ambientales y paisajísticos. Y hoy una de las la cuarta pues puede ser porque la tecnología de polímero flexible que usan estas placas fotovoltaicas que les permiten pues adaptarse a olas de hasta incluso 10 metros de altura y los fuertes vientos o la corrosión de la sal podrían ser muy útiles en el futuro, a la vez que el avance de esta tecnología nos podrá permitir pues tener energías renovables más asequibles y de más fácil instalación, tanto en parques de generación como para el autoconsumo. Señor consejero, creemos que ante proyectos de este calado y con tanta potencialidad debemos desde el Gobierno de Canarias darles la importancia que se merecen y ver cómo podemos aprovechar la fuerza de arrastre del propio proyecto pues para atraer la atención de posibles nuevos inversores y de más colaboración con otros países y regiones para fortalecer la instalación de energías renovables y descarbonizar nuestra economía. Por eso, señor consejero, nos gustaría conocer la opinión que merece este proyecto al Gobierno de Canarias y, sobre todo, pues saber también qué posibilidades nos abre este proyecto. Gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Igualmente, por un tiempo de 5 minutos, tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Chinea, por la pregunta. Recientemente, dentro de los trabajos de redacción del Plan de Transición Energética de Canarias, hemos finalizado los trabajos de redacción de la Estrategia de las Energías Renovables Marinas de Canarias, que en próximos tiempos expondremos en la Cámara, ante ustedes, en comisión plenaria, como hicimos con las 3 primeras estrategias. Esta Estrategia de Energías Renovables Marinas de Canarias lo que hace es poner negro sobre blanco los potenciales que tienen nuestras aguas en materia de generación energética y encajarlo dentro de lo que son los objetivos que nos hemos marcado cara al año 2030 y al año 2040. Y se han analizado cuatro posibles fuentes de generación, que son la eólica offshore, la fotovoltaica offshore, la undimotriz y la maremotriz. Hay que decir que respecto a la maremotriz queda descartada, ya que no se han obtenido datos suficientes para poder decir que sea una posibilidad. Y respecto a las otras, sí, se han hecho los estudios y, sobre todo, se han tenido en cuenta las distintas restricciones. Por citar, restricciones que hay que tener en cuenta. A la hora de establecer este tipo de infraestructuras en el mar, hay una serie de limitaciones que hay que tener en cuenta, y a partir de un mapa teórico empiezas a colocar restricciones y te queda un mapa real sobre posibles potencialidades. Por ejemplo, hay que analizar lo que son las batimetrías, ya que dentro de las batimetrías tenemos que analizar las pendientes, tenemos que analizar la composición de los fondos marinos, hay que tener en cuenta los espacios naturales protegidos, hay que tener en cuenta cuando algunas zonas colindan con reserva biosfera, hay que tener en cuenta cuando la zona colinda con áreas que son importantes desde el punto de vista de la avifauna. Tener en cuenta las especies marinas protegidas que pueden haber en el entorno. Tener en cuenta si además de eso se trata de una zona especial de conservación de las aves. Si es una zona especial de conservación debido a otros valores naturales. El tráfico marítimo que pueda circular por esa zona. Las servidumbres aeronáuticas que puedan tener. Las zonas de exclusión militar que también existen en nuestras aguas. Las zonas portuarias que también tenemos que tener en cuenta. Los efectos respecto a las implicaciones que tiene posibles afecciones sobre los ámbitos de influencia de las cofradías de pescadores. Las concesiones acuícolas que actualmente están en vigor y que hay que seguir manteniendo. Las colisiones que puedan tener con emisarios submarinos. Zonas de recreo y turísticas. Cables de comunicación e interconexiones que pasan por nuestras aguas. Las actividades que se van desarrollando en el litoral. Las proximidades que puedan tener a subestaciones subeléctricas. Las distancias que puedan haber a la costa. La distancia y además la distancia que tiene que haber entre energía renovable para que realmente sean potenciales. Y después, evidentemente, el estudio de los impactos visuales. Es decir, hay más de 20 restricciones que hay que tener en cuenta a la hora de conocer cuál es el potencial de nuestras generaciones, de los distintos elementos generadores de energía renovable. Y así hemos obtenido una serie de datos, pues para la eólica offshore, el potencial que existe, dependiendo de cuál sea la distancia a colocar entre los aerogeneradores offshore, pues hablamos de un potencial que ronda entre los 5.500 megavatios y los 14.200 megavatios. En el caso de la fotovoltaica offshore, el potencial del que estamos hablando para Canarias ronda en torno a los 75 megavatios. Y en el caso de la undimotriz, el potencial que tiene Canarias está en torno a los 107 megavatios. Por lo tanto, esos son los potenciales reales que tenemos de generación con cargo a fuentes de energías renovables en función de nuestra estrategia. Y dentro de los modelos que estamos trabajando en el Plan de Transición Energética, trabajamos con un primer modelo de generación en el 2030, donde pues existe una serie de elementos de potencia a suministrar por generación renovable, otra por almacenamiento y otra por generación térmica, y dentro de la generación de renovables, pues evidentemente las renovables marinas van a jugar un papel. En el caso concreto de la eólica offshore, tenemos previsto que puedan aportar en torno a los 420 megavatios, en el caso de la fotovoltaica offshore en torno a los 30 megavatios, en el caso de la ondimotriz en torno a los 4 megavatios. Hay que decir que van a ser proyectos complejos de poder sacar adelante, es decir, hemos hablado más de 20 restricciones, por lo tanto, conciliar lo que a priori puede parecer un potencial en unas aguas como las nuestras, como las Canarias, pues evidentemente son elementos que van a ser complejas la puesta en marcha de estas instalaciones, pero no imposible. Lo que está claro es que la que más potencial plantea a priori es evidentemente la eólica offshore, y en esa línea pues esperamos poder presentar de manera conjunta con el Estado en fechas próximas la estrategia eólica marina estatal, donde las aguas canarias van a jugar un papel importante.
Muchas gracias, señor consejero. ¿Desea hacer tiempo, uso del tiempo que le resta? No. Pues seguimos con el orden del día. La siguiente pregunta es de la diputada doña Luz Rebrón González, del Grupo Popular, sobre si las políticas en lucha contra el cambio climático favorecen el desarrollo de la economía en nuestra comunidad autónoma. Contesta el señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, señora Reverón. Tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y también buenos días, señor consejero y al señor viceconsejero. El motivo de esta pregunta no es otro, porque es verdad que cuando hablamos del cambio climático hablamos de la supuesta amenaza que tenemos sobre el planeta y sobre las personas, sobre nuestro entorno, pero es verdad que hemos echado en falta hablar de qué implica el cambio climático en nuestra economía. Ya no voy a decir nada nuevo, porque todos los que estamos aquí hemos estudiado y hemos leído mucho sobre el cambio climático, que se entiende que el cambio climático está suponiendo una fuerte limitación a lo que es el crecimiento económico, que impide, por supuesto, lo que es el desarrollo sostenible, ya que debido al carácter transversal que tiene, pues afecta a todos los sectores de la economía. Entendemos que se trata, por tanto, de un problema que requiere una colaboración tanto pública como privada para cambiar ese modelo productivo que garantice ese impulso y ese desarrollo a lo que es una economía sostenible. Sin embargo, también me gustaría decir que es cierto que después de la pandemia se han hecho estudios y parece ser que ahora el problema que teníamos sobre el cambio climático ha pasado a ser en sexto lugar. En estos momentos, pues los españoles pues tienen otras preocupaciones en su cabeza, por decirlo de alguna manera, y evidentemente son la pandemia, la crisis financiera y, por supuesto, el desempleo. Pero eso no significa que, evidentemente, el cambio climático está aquí, ha llegado para quedarse y, evidentemente, tenemos que buscar soluciones. En estos momentos tenemos claro que ahora la Unión Europea, ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, tiene un objetivo muy ambicioso, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y además en el 2050 queremos tener la neutralidad climática. Pero es verdad que es una meta que entendemos que tenemos que transformar lo que es esa retórica verde que estamos hablando continuamente en medidas que supongan una recuperación en bajas emisiones de carbono. En estos tiempos de pandemia, señorías, el crecimiento económico, la creación de empleo y entendemos que la sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano y entendemos que hay muchas políticas que sirven para ello. Desde el Partido Popular entendemos que esa lucha contra el cambio climático tiene que ser igual que lo hacen el resto de nuestros socios europeos, comprometiendo a todos los sectores productivos, a los agentes económicos y a los agentes sociales, con un horizonte claro que sería la creación de empleo y de la riqueza y un compromiso, por supuesto, por la cohesión territorial, por la cohesión social y también por la igualdad de oportunidades. Por ello, entendemos que se requieren políticas que incentiven cambios estructurales, también marcos legales y regulatorios. Hay que cambiar las mentalidades, los patrones y esos modos de consumo que estamos teniendo y utilizar, como ya sabemos, masivamente las energías renovables, hacer mayores esfuerzos en eficiencia energética, movilizar grandes inversiones en lo que es la generación, infraestructura. En definitiva, también somos conscientes de que todo cambio produce incertidumbre y produce miedo a lo nuevo, ¿no? Estamos más cómodos en esa zona de confort de lo conocido que por lo nuevo por conocer, pero entendemos que es imprescindible que se apliquen ya estas políticas de manera definitiva. Tras el COVID, evidentemente, tenemos los famosos planes de recuperación que pueden dar lugar a una nueva economía en el siglo XXI para que sea una economía limpia, una economía verde, una economía segura y, sobre todo, más resiliente. Es verdad que hoy tenemos una comparecencia relativa a estos planes de recuperación. Y sí nos gustaría decir, después ya tendremos más ocasión de hablar de estos planes, pero sí me gustaría decir que la crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo ese cambio profundo y sistémico hacia una economía más sostenible. Entonces, me gustaría, señor consejero, que nos explicara. En estos momentos sabemos esas políticas que se están llevando a cabo desde el Gobierno de Canarias para ir de la mano y el desarrollo de la economía, pero sí me gustaría saber, por un lado, si tienen los indicadores que puedan valorar o medir ese tipo de políticas que estamos llevando a cabo sobre lo que es el desarrollo de la economía. Y me imagino que después usted en la comparecencia pues nos explicará también si en esos planes que tenemos que poner en marcha en estos momentos con esos fondos que van a venir, pues si efectivamente tienen unos indicadores que nos sirvan de esa manera cómo se puede desarrollar nuestra economía canaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señora Reverón, por la pregunta, cuya contestación será complementada, como bien ha señalado, en la comparecencia que tendrá lugar en el día de hoy. El IPCC, es decir, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, es contundente a la hora de hacer un avance sobre los efectos de la lucha contra el cambio climático en la economía a nivel global. Y dice de manera tajante que para poder vencer la lucha contra el clima y poder de alguna forma retrotraer los efectos del cambio climático, a corto plazo la economía mundial va a experimentar un retroceso en términos de Producto Interior Bruto, de PIB. Porque evidentemente, como usted lo ha dicho, el cambio de modelo, es decir, a corto plazo se va a producir una contracción, exige evidentemente una adaptación para que a medio o largo plazo volvamos nuevamente a ralentizar, a desarrollar nuestra economía, pero sustentada en unos modelos amables con nuestro medio ambiente, amables con nuestro clima y, sobre todo, responsables con las generaciones futuras. Por lo tanto, pero a escala local se nos ofrecen una serie de ventajas y oportunidades que a escala global no existen. Es decir, a escala global, la economía verde, la economía azul, todo lo que está en torno a la acción climática ofrece innumerables ventajas y no es casual que la Unión Europea, dentro de los fondos Next Generation, esté fijando como un criterio objetivo, como una prioridad, que estos fondos tengan un claro perfil dentro de la transición ecológica que tiene distintas vertientes, para los cuales prevé destinar más de la tercera parte, tienen que ir destinados a esas nuevas políticas que, si bien es cierto que la crisis sanitaria ha supuesto una ralentización importante de nuestra economía en este último año y medio, no deja de ser menos cierto que tenemos que aprovechar esta oportunidad para avanzar de alguna forma en la penetración de nuevos modelos productivos sustentados en la transición ecológica. En esa línea se abren oportunidades sobre todo a microescala, porque existe una serie de demandas a problemas que tenemos en nuestra tierra, cuya única respuesta puede ser aportada por parte de la economía local, por ejemplo, en materia de economía circular. Cuando hablamos en materia de economía circular, hablamos no solo de recuperación, sino también de diseño, ecodiseño y generación de productos que tienen que ser locales para la reducción de la huella de carbono, hablamos de una economía local de manera muy importante. Por ejemplo, desde el punto de vista de la energía, cuando hablamos no solo de adecuación de nuestros parques de edificios, sino sobre todo de la generación de una industria en materia de elementos de generación renovable, sobre todo en placas solares, pues hablamos instaladores, hablamos de economía dentro de nuestras islas. No es viable una economía que venga de fuera en grandes empresas para desarrollar una actividad cuyo principal nicho de empleo va a estar en nuestro territorio. Cuando hablamos de recuperación, como también marca la Unión Europea, de nuestra biodiversidad, de nuestros espacios, pues hablamos evidentemente de una economía a escala, una economía local. Por lo tanto, las oportunidades que se abren son muy importantes. Posteriormente en la comparecencia diremos en qué hemos trabajado, en el punto que nos encontramos para la ubicación de estos fondos Next Generation, donde se está trabajando ahora en definir, como usted ha dicho, esos indicadores que no solo tengan que ver con la parte económica o socioeconómica, es decir, generación de empleo y generación de actividad, sino que también estamos definiendo algo que actualmente no existe definido, que son criterios de sostenibilidad. Hablamos mucho de la sostenibilidad, pero a día de hoy no es sencillo definir cuando una actuación realmente es sostenible o no sostenible. O en términos de sostenibilidad, ¿Qué ha aportado esa actuación en términos de sostenibilidad? Por lo tanto, frente a los tradicionales parámetros socioeconómicos, que pueden ser más o menos sencillos de definir en términos de generación de economía, de impacto sobre el empleo, estamos desarrollando lo que realmente entendemos que tiene que ser la gran novedad de estos fondos, que no solo hablemos en términos de qué empleo genera, cómo mueve la economía o cómo, qué efectos tiene sobre una economía en Canarias, sino que hablemos también de los efectos que tiene sobre parámetros en términos de sostenibilidad en toda su amplitud. Esos son, actualmente estamos trabajando con distintos modelos, el objeto de poder implementar un modelo que desarrolle el concepto que la Unión Europea ha fijado, y es que hay que evitar que las actuaciones que se plantean puedan generar daños sobre nuestro medio ambiente, ¿no? Es decir, que los efectos negativos sean superiores a los efectos positivos. Ese es un principio que la Unión Europea ha implementado para los fondos Next Generation, pero que no existen términos o parámetros para poder evaluar y que nosotros los estamos desarrollando. Pero, de forma contundente, tengo que decir que, si bien es cierto, tal como dice el IPCC, que precisamente fruto de esa transformación a nivel global se va a producir una contracción de la economía, no deja de ser menos cierto que a nivel local, sobre todo en Canarias, las oportunidades que nos van a brindar la acción climática y que tendremos su traducción en la estrategia y en el plan. Por cierto, hoy, esta semana, ya vamos a remitir a la Viceconsejería de Servicios Jurídicos la Ley de Cambio Climático, una vez que han sido contestadas todas y cada una de las más de 300 alegaciones, para volverla a elevar lo antes posible al Consejo de Gobierno para su segunda lectura y remitirla al Parlamento después de la tercera lectura. Pues bueno, hay que señalar que tanto en la ley como en la estrategia, con el plan de acción,
señor consejero,
no existe ni un solo artículo que no suponga brindar oportunidades para una nueva economía en Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora Reverón, ¿desea hacer uso del tiempo que le queda? No. Pues seguimos con el orden del día. La siguiente pregunta es del diputado don Manuel Marrero Morales, del grupo Sí Podemos Canarias, sobre proyectos para la implementación de placas fotovoltaicas en los edificios públicos. Responde a la pregunta el señor viceconsejero Miguel Ángel Pérez. Señor Marrero, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Es una evidencia que en Canarias las administraciones públicas son el primer cliente de la multinacional que ejerce el monopolio eléctrico en las islas, Endesa, con los nombres que ella ha ido adoptando en los últimos tiempos. Precisamente la Federación de Consumidores y Usuarios, Facua, declaraba recientemente a esta empresa como la peor empresa del año debido a los abusos cometidos con sus clientes. Otro elemento también a valorar en esta pregunta que le hago es el que en el mes de abril de 2021, respecto al mismo mes de 2020, el precio de la electricidad ha subido un 268%. Uno con estos datos, pues lo menos que se puede preguntar es cómo no se va a producir pobreza energética en nuestro entorno, y sobre todo en las familias más desfavorecidas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el recibo de la luz de media ha subido de este mes, de este año, con respecto al año pasado, unos 10 euros. Por tanto, se hace urgente e imprescindible la reforma del sistema eléctrico, bajar el elevadísimo precio del término de potencia, aplicación de un precio más bajo para los primeros kilovatios hora, la eliminación de la sobreretribución que recibe en el mercado mayorista tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente y que se han recuperado ya sobradamente sus costes de inversión. Tenemos que modificar el modo en que se fijan los precios en el mercado mayorista, donde se comienza cazando la demanda con la oferta, primero con la energía nuclear, después las renovables, que son las más baratas, y después lo que se genera con el gas, que es la más cara y es la que fija el precio para el resto de tecnología. Pero centrándonos en el motivo de la pregunta, que quería contextualizarla de alguna forma, porque no deja de ser un saqueo constante a los usuarios y de manera especial a las administraciones públicas como primer cliente, se hace necesario realizar en Canarias auditorías energéticas en el conjunto de las administraciones, porque sabiendo lo que se gasta y cómo se está gastando y dónde se está gastando, se podrán establecer planes de ahorro energético, que se plantee una mayor eficiencia energética, así como una clara apuesta por el autoconsumo. fundamentalmente placas fotovoltaicas, tejados, azoteas solares, etcétera, en todos los edificios públicos. Y todo ello tiene que ir unido necesariamente a la rehabilitación de edificios para una mayor eficiencia energética en aquellos edificios que lo necesiten. Y ese ahorro tendría que revertirse en la ciudadanía, es decir, colocar tejados y placas solares en todos los edificios públicos, partiendo del erario público, tendría que revertir en la ciudadanía, como usted en alguna ocasión también lo ha planteado, y por tanto que llegue a través de ayudas y subvenciones al conjunto de la sociedad durante una serie de años, ¿no? Pero el plan, desde el punto de vista de Sí Podemos Canarias, debe contemplar más cosas, más allá de la también de la fotovoltaica, por ejemplo, el uso de la geotermia de baja y media entalpía allí donde sea posible, la participación desde lo público en la creación de empresas públicas productoras, distribuidoras y comercializadoras de energía, el fomento del asociacionismo energético, del cooperativismo, en definitiva, y ahí quiero aterrizar, en el fomento de las comunidades energéticas también, que promueve un sistema que es más justo, eficiente, colaborativo de los recursos energéticos. Pero para que se conformen esas comunidades energéticas que están de manera incipiente comenzando en lugares como la isla de La Palma, aquí en Tenerife, las más próximas en el municipio de La Laguna, etcétera, se necesita el apoyo de las administraciones públicas, porque si no la ciudadanía pues irá dando palos de ciego. Y desde Sí Podemos Canarias en esta situación pues seguimos defendiendo que la energía hay que democratizarla, que tenemos que ser los dueños de nuestros contadores, que debemos apostar por la generación distribuida, combatir la pobreza energética, liderar desde lo público la producción de energía, regular el sector desde los poderes públicos y no que el sector eléctrico privado siga decidiendo sobre las políticas públicas y saqueando nuestros bolsillos. En definitiva, ya que las renovables están a nuestro alcance y no debemos permitir que se adueñan de ellas los intermediarios de la producción energética, pues tenemos que aprovecharlas. El sol, el viento, el mar, los volcanes y, por tanto, ejemplarizar desde lo público haciendo ese plan de tejados y techos solares. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Marrero. Tiene usted, señor consejero, 5 minutos para la... Perdón, señor viceconsejero, 5 minutos para la respuesta.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, buenos días a todos y todas. El Gobierno está decidido a la transformación energética de Canarias. Yo creo que es un hecho claro y evidente que el consejero, en sus reiteradas comparecencias, no solo en comisión, sino en el pleno de esta Cámara, ha establecido una hoja de ruta clara para la descarbonización de Canarias. Y pasa esencialmente por empezar por dar ejemplo en las administraciones públicas. Para ello, aunque él, el consejero, es el que hablará en su momento de todos los planes de recuperación y resiliencia y lo que supondrá en la transformación de las infraestructuras públicas y el uso de energía fotovoltaica y eficiencia energética en esos edificios, este Gobierno, desde que tomó posesión, que ya se venía hablando y haciendo en legislaturas pasadas, ha seguido con los programas operativos de ayuda a FEDER, comprometiendo una cantidad en torno a los 3 millones de euros para que proyectos de administraciones públicas en edificios públicos pudieran estar abastecidas de energía solar fotovoltaica. La realidad es que en este ejercicio 2021 hemos hecho un anticipo en la convocatoria publicada a finales de diciembre del año 2020, en la que se han presentado un total de 187 proyectos de distintas administraciones públicas, cosa que es importante permitir que cada vez más nuestras administraciones, tanto locales, insulares, como la propia regional a través de la Dirección General de Patrimonio, están muy concienciadas en que toda la descarbonización pasa porque las administraciones públicas canarias empiecen a coger y tomar nota. Para ello, estas 187 solicitudes se están actualmente valorando la tramitación y próximamente, en los próximos 15 o 20 días, tendremos ya la resolución de estos 187 proyectos que bajarán de una manera significativa la factura en esos edificios donde se va a instalar. Con respecto al futuro, comparto con usted la preocupación y casi todo el modelo que usted plantea. Es una oportunidad que los fondos de recuperación y resiliencia nos dan para que a través de nuestra ley de cambio climático, futura ley de cambio climático, y el compromiso de todas las administraciones públicas podamos decir, más pronto que tarde, que Canarias y su administración pública estará descarbonizada, yo creo que en un 80% en las próximas décadas. Por lo tanto, la línea de trabajo está marcada por la consejería, por el consejero, y yo creo que le corresponde a él, en el momento en que se presenten los planes de recuperación y resiliencia, establecer ese modelo de descarbonización de las administraciones públicas a través no solo de solar fotovoltaica, comunidades energéticas, como usted bien ha dicho, de procurar a la ciudadanía que con los ahorros que supongan para la administración pública ese uso intensivo de energías renovables pueda llegar a los ciudadanos que menos recursos tienen, y por lo tanto ese es el modelo, ese es el camino, y el apoyo de este Gobierno al resto de administraciones públicas creo que se está manifestando de una manera clara y evidente. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, señor viceconsejero. Continuamos con el orden del día. La última pregunta del diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo de Nueva Canarias, sobre el alcance de las subvenciones por importe de 1,25 millones de euros para la implantación de instalaciones de autoconsumo de energías renovables en el sector residencial. Y responderá el señor viceconsejero don Miguel Ángel Pérez. Don Luis, tiene usted la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, viceconsejero. La pregunta tiene dos partes. Una primera, yo creo que siempre es importantísimo, lo he dicho, el papel que podemos jugar como altavoz al final de determinadas medidas, esa labor pedagógica, esa labor de comunicación al conjunto de la ciudadanía sobre temas que creemos que son de interés para ellos y para el conjunto de esta tierra. Y la segunda, desde el punto de vista de conocer datos más concretos, específicos, propuestas de cara a seguir avanzando en esa revolución energética a la que todos aspiramos, que el gran objetivo sea que en el 2040 Canarias haya logrado esa descarbonización plena de su modelo energético. Y en ese sentido queremos saber cuál es el alcance de esa subvención dirigida a las instalaciones en el ámbito residencial de autoabastecimiento energético. 1.250.000 euros por parte del Gobierno de Canarias, a la que hay que seguir sumando, como bien comentaba el viceconsejero, las distintas subvenciones que en otros ámbitos, hablo por ejemplo del Cabildo de Gran Canaria, empezaba hace un par de años con 150.000 euros, afortunadamente con un éxito de convocatoria, 300.000 el año pasado, 400.000 recientemente dirigidas a particulares, comunidades de propietarios, microempresas y pequeñas y medianas empresas, también con un éxito notable, cubriendo pues prácticamente todas las convocatorias. Queremos saber cuál ha sido el alcance de esa subvención de 1.200.000 euros por parte del Gobierno de Canarias a este ámbito. Nos gustaría, por otro lado, saber, dentro de esos proyectos europeos, que las cuantías importantísimas que van a venir, donde desde el punto de vista de sostenibilidad va a ser uno de los grandes vectores sobre los que llegarán más recursos, si se van a contemplar partidas más ambiciosas aún que este 1.200.000 euros, precisamente para potenciar, para fomentar la instalación de este tipo de placas en cada una de las cubiertas, para lograr eso que se le denomina pues la revolución de las azoteas. Ni una sola azotea, ni una sola cubierta susceptible de utilización para generar energía en Canarias sin aprovecharla. En primer lugar, evidentemente, desde las propias instalaciones públicas. El propio Cabildo de Gran Canaria se ha marcado un objetivo para lograr eso en el año ya 2022. Casi pues, cada 3-4 meses asistimos a la puesta en marcha de un nuevo sistema en las cubiertas de las instalaciones públicas por parte del Cabildo, fundamentalmente, bien sea en aparcamientos públicos, recientemente en Infecar y en otros espacios. Pero tenemos que ser mucho más ambiciosos. Y por eso la importancia de dar a conocer todas y cada una de estas ayudas, La importancia de que estas ayudas sean lo más eficaces posible, sean, digamos, lo más cuantiosos posible, para que no se conviertan solo en la revolución de las azoteas de aquellos más pudientes en esta tierra, sino para que la mayoría de la gente, en muchos casos a través de las comunidades de propietarios o de esas comunidades energéticas y a nivel individual, podamos llevarlas a cabo. Nosotros planteamos que es absolutamente esencial para conseguir, a través de ese mix energético, lograr esa descarbonización. Hemos traído a este Parlamento la importancia de esa gran pila, de esa gran batería que es Chira-Soria, una de las patas sobre las que debe sustentarse el desarrollo de las renovables para alcanzar ese objetivo, donde, digamos, el almacenamiento de la energía que se produce es fundamental. Hemos conocido también una parte de la estrategia de la implantación del vehículo eléctrico. El hidrógeno verde estuvo también recientemente en este Parlamento. Y hay una que evidentemente es muy importante, que es el autoconsumo. El que cada casa se convierta en una pequeña central de energía en nuestra tierra. Democratiza la energía, es capaz en el medio plazo de producir menor dependencia del exterior, menor dependencia de las multinacionales y, por tanto, conseguir precios para la energía mucho más económicos y sostenibles. Hace además que se pierda muchísima menos energía en el transporte al ser generadoras por sí mismo. En definitiva, creo que las ventajas son fundamentales. Y planteamos otra sugerencia a la consejería. Generalmente, desde las instalaciones públicas solemos ver esos contadores, a veces en las páginas web o en las entradas de los edificios públicos, del ahorro de emisiones de CO2 que se consiguen con estas inversiones, con estas instalaciones. Esto es importante, pero la gente quizás eso poco le dice, desde el punto de vista del ciudadano medio. Planteamos que en paralelo se puedan generar otros indicadores. Nos gustaría saber si la consejería sabe el número de empresas instaladoras y puestos de trabajo, por tanto, que se han creado en los últimos años ante el auge de este tipo de instalaciones y, sobre todo, la previsión del auge importantísimo que vamos a tener en los próximos años. Ese creo que es un indicador que habría que ir colocando también periódicamente, porque al final también son aspectos que contribuyen a sensibilizar y contribuyen a incentivar que cada uno de nosotros demos pasos, generamos economía, generamos empresas, generamos puestos de trabajo. Si somos capaces también de identificar el número de placas solares, de metros cuadrados de placas solares, e ir haciendo un marcador continuo para que la gente vaya tomando conciencia, quizás de esa manera más gráfica, más entendible por la mayoría de la ciudadanía, de lo que supone esa revolución de las azoteas que nos llevará a esa revolución energética que perseguimos. En definitiva, ser capaces también de trasladar, señora presidenta, indicadores que la gente sea capaz de interpretar de una manera más sencilla, más, y que al fin y al cabo, al final supone una Canarias más sostenible, generadora de empleo, generadora, al fin y al cabo, de calidad de vida.
Gracias, señor Campos. Señor viceconsejero, por un tiempo de 5 minutos tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor diputado, varias cosas, empezando por estrictamente la pregunta sobre el 1.250.000 euros que esta consejería destina a la financiación de proyectos fotovoltaicos, tanto en térmica como fotovoltaica conectada a red o fotovoltaica aislada. Es decir, que complementan los programas operativos FEDER, pero quizás como en el programa operativo los cerca de 3.5 millones de euros básicamente cogen más poder o más fuerza los proyectos empresariales de industria, nos hacía necesario que la parte residencial tuviera un apoyo por parte de fondos propios de la comunidad autónoma, y por eso el año pasado se decidió sacar esta convocatoria, primera, que hace un gobierno directamente al ciudadano, a los residenciales, a la ciudadanía que vive y trabaja en Canarias. Como digo, este 1.250.000 euros está dividido en tres líneas financiables: 200.000 euros para solar térmica, para el agua caliente sanitaria, 750.000 euros para dotar fotovoltaica conectada a red de suministro general y 300.000 euros para fotovoltaica aislada, para edificios en suelos aislados o viviendas aisladas que no tienen posibilidad de conectarse a la red de suministro general. Se convocó desde el 30 de diciembre del año 2020 hasta el 10 de febrero estuvieron registro de entrada a solicitudes. Se han presentado casi más de 600 solicitudes y ahora mismo estamos esperando para proceder a la publicación de la resolución de esta concesión, que será, al igual que le dije a su compañero, las próximas semanas. Esta también tendrá publicación dentro de muy poco tiempo. Con respecto al resto de planteamientos, totalmente de acuerdo. Las administraciones públicas, no solo la comunidad autónoma, sino cabildos y ayuntamientos, hacen un trabajo fundamental en las convocatorias de subvenciones o exenciones del IBI a ciudadanos que pueden instalar placas fotovoltaicas. Son vectores importantes para la descarbonización total de Canarias. Estamos hablando de que si tuviéramos la posibilidad de que en los tejados de Canarias hubiera solar fotovoltaica, estaríamos hablando de que nos podría otorgar un 30% de la energía que necesita Canarias en general. Eso es un margen muy importante. Y sobre los instaladores y el mapa fotovoltaico, en su momento, en la presentación que hizo el consejero sobre la estrategia de energías renovables de solar fotovoltaica, hablaba del modelo que, a través de la empresa pública Grafcan, habíamos realizado de identificar cada uno de los tejados, de sus posibilidades, de cada uno de los tejados de Canarias, de sus posibilidades, de su orientación, de la potencia que se podía instalar en cada uno de ellos. Eso está ya está hecho. Y con respecto a los instaladores, casualmente la semana pasada el consejero se reunió con un grupo de instaladores para intentar tener relaciones y sinergias en este tema tan estratégico, y que muy bien usted ha comentado que ve ese punto de desarrollo económico en estos próximos años con la generación y la puesta en marcha de este boom, esperemos que positivo, de energía fotovoltaica en las islas. Pero no solo con energía solar residencial vamos a descarbonizar Canarias, tampoco solo con Chira-Soria. Necesitamos más energía, más implicación y menos ocupación del territorio, y por lo tanto, por eso la estrategia marina, por eso las estrategias de geotermia, por eso las estrategias de invernaderos, por eso la estrategia de hibridación de los nuevos parques, repotenciación de los parques. Yo creo que todo va a sumar, comunidades energéticas, por supuesto, porque si algo nos preocupa es que muchos ciudadanos viven en edificaciones donde su azotea no será suficiente para alimentar sus edificios, y por lo tanto necesitaremos conjuntos y apoyos ciudadanos para alimentar de una forma más directa y democratizar, como decía el señor Marrero, la energía en Canarias. Por lo tanto, estamos en el camino y en la senda para lograrlo si todos ponemos de nuestra parte y todas las administraciones sumamos para que el 2040 sea una realidad de la descarbonización de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Pues finalizamos el orden del día con la comparecencia en comisión del señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre los proyectos para avanzar en la transición ecológica vinculados a los fondos europeos para la reducción de la huella de carbono y la resiliencia, a petición del Grupo Nacionalista Canario. Como siempre, los tiempos en las comparecencias son los máximos, por lo tanto, el grupo solicitante tendrá 10 minutos, a continuación el Gobierno por un tiempo de 10 minutos, 3 minutos para los grupos no solicitantes, y cerrarán el debate el grupo solicitante con 10 minutos y nuevamente el grupo de gobierno con 10 minutos. Tiene la palabra, señor de la Puente. Me he equivocado, perdón. Señor Felipe de la O. Fernández.
Muchas gracias. De la O por padre y Fernández por madre. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Esta iniciativa, esta propuesta, esta comparecencia la traemos para conocer de primera mano qué proyecto se está avanzando en Canarias para vincular los fondos europeos de transición ecológica, especialmente lo referente a huella de carbono y resiliencia. Hace unas semanas teníamos un pleno donde aprobamos un decreto ley para la gestión de los fondos europeos, para mejorar la contratación de personal, acortar plazos, concentración de efectivos, etcétera, etcétera, que se supone que va a facilitar la ejecución de los recursos y los proyectos que se planteen vinculados a los fondos europeos. Pero además también conocíamos hace una semana que el Ejecutivo, el Gobierno de Canarias, se apoyaba, contrataba a una firma internacional como es Deloitte para la gestión de los fondos europeos. Y bueno, y lejos de tranquilizar, también me entra mucha incertidumbre y preocupación, entre otros casos porque no nos aclaramos con las cifras y los millones que pueden venir y que pueden estar disponibles. Pero más allá de eso, la cantidad de proyectos vinculados y que Deloitte pueda, en fin, ayudar a seleccionar y a decidir qué proyectos tractores, como se llaman, se puede ejecutar. Aquí me pregunto si la iniciativa privada va a pisar la iniciativa pública. Copio casi literalmente unas palabras del portavoz del Grupo de Podemos, el señor Marrero, en otra intervención hace unas semanas en una comisión, donde planteaba esa incertidumbre. En mi primera intervención, simplemente conocer qué datos maneja usted. Ya sé que usted es el consejero de Transición Ecológica y, como le he dicho siempre, aquí tiene que haber una forma de trabajar que sea muy transversal entre la propia y la misma Administración, de forma horizontal, pero a la vez de forma vertical entre diferentes Administraciones, cabildos y ayuntamientos. Tiene que usted, no sé si le toca a usted, pero intentar que todos estos proyectos no se queden solo en la esfera de la energía y en la esfera de transición ecológica. Necesitamos que todas las infraestructuras educativas, todas las infraestructuras que tienen que ver con el plan de vivienda de Canarias, toda la obra pública, etcétera, etcétera. Y nada, yo en la segunda intervención intentaré plantearle cuál es la idea, ¿no? Porque tenemos los principios muy claritos que nos marcan la Unión Europea: resiliencia, huella de carbono, digitalización, y sin embargo no tengo tan claro cuál es el modelo. ¿Cuál es el modelo que persigue el Gobierno de Canarias? ¿Cuál es el modelo de ciudades? ¿Cuál es el modelo de islas que queremos? ¿Y cuáles son las estrategias para avanzar en ese modelo? Muchas gracias.
Gracias, señor de la O.
Señor
consejero, tiene usted la palabra por un tiempo de 10 minutos.
Sí, era para hacer la presentación, para compartir la pantalla, pero...
Sí, no se preocupe. Si los
me dicen rojo, pero es que yo soy daltónico y no veo colores, o sea que...
Si los servicios de la cámara
Ya, vale. Bien. Primeramente, pido disculpas al señor de la voz porque no atendía los primeros minutos porque estaba atendiendo precisamente a este problema técnico. Vamos a ver, con el tema de los fondos de recuperación, tan pronto se anunció por parte de la Comisión Europea, por el Consejo de la Unión Europea en el mes de junio, julio, cuáles iban a ser los principales objetivos, y ya se veía que iba a haber una pata muy importante para lo que era la transición ecológica. Desde la Consejería empezamos a diseñar cuál debía de ser la metodología de trabajo para empacar todas aquellas actuaciones y, sobre todo, darle una narrativa, que no fuesen actuaciones aisladas, sino que fuese una narrativa. Hemos de decir que aquí la información que hemos ido teniendo ha sido a cuentagotas, ¿no? Es decir, claro, con la urgencia y con la premura con la que se diseñan los fondos, es entendible, ¿no?, que el nivel de definición de los mismos va madurando con el tiempo, lo que exige que por parte de las Administraciones, por lo menos por parte de la Consejería de Transición Ecológica, hayamos estado trabajando con un modelo de programación dinámico. Es decir, después lo explicaré, no definir de manera cerrada qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo y dónde, sino ir definiendo por etapas, de una forma dinámica, la maduración de un producto, y en función del grado de maduración que tenga ese producto, lo íbamos pasando a distintas etapas o distintas fases. Para ello, el 7 de octubre, por parte del presidente del Gobierno de España, se presenta el Plan Nacional de Recuperación. Por lo tanto, ya teníamos más sustancia desde el punto de vista de los ejes y los componentes que están enclavados dentro de lo que es la transición ecológica. Y el 14 de octubre, precisamente haciendo ejercicio de ese trabajo vertical entre Administraciones locales, se tiene una primera reunión por parte de este consejero con la CECAN y la CECAI para planificar esa acción de trabajo. Y lo que nos interesaba era, conforme teniendo en cuenta cuál es la información de la que disponíamos a partir del Plan Nacional de Recuperación y las previsiones de captación de los fondos, esas que todavía a día de hoy todavía no están definidos cuáles son el volumen total de fondos que va a recibir Canarias para todos y cada uno de los componentes. Se van haciendo avances, pero todavía una definición exacta al céntimo de lo que le corresponde. Todavía se está trabajando por ello por parte del Gobierno de España. Pero eso no quita para que desde Canarias, tanto administraciones públicas y también sector privado, pero sobre todo con un peso muy importante de las administraciones públicas, empezamos a definir ese paquete, esa narrativa de esas acciones que tienen que ser financiadas con cargo a los fondos Next Generation. Y para eso, en el mes de noviembre, desde la Consejería diseñamos una plataforma propia para que los ayuntamientos, cualquier tipo de administración pública, empezase a introducir datos de propuestas de acciones que entendían que podía ser financiada y que cumplía con los objetivos del Plan Nacional de Recuperación. Para eso lo que planteamos fue una plataforma sencilla. No queríamos de alguna forma que fuese una plataforma compleja desde el punto de vista de introducción de los datos. Lo que queríamos era generar un mapeo de todas las acciones habidas y por haber, y para ello la simplicidad en los datos que se pedían, pero sobre todo en la forma de complementarlo, era clave. Y bueno, pues generamos una plataforma sencilla, que es esta que ustedes tienen ahí, donde por parte de todos los ayuntamientos pues se hicieron todas las solicitudes habidas y por haber, ¿no? Aquí tenemos pues el conjunto de solicitudes y dentro de cada solicitud los ayuntamientos, lo que tenían ayuntamientos, cabildos, cualquier tipo de entidad pública, consorcios, universidades, bueno, pues tenía de alguna forma que empezar a marcar una serie de elementos, es decir, un título para el proyecto, en qué eje y componente entendía que ese proyecto, esa actuación estaba englobada dentro del Plan Nacional de Recuperación, porque hay que tener en cuenta que todo tiene que tener encaje en el Plan Nacional, que es por lo que Europa nos va a valorar, cualquier cosa que no tenga encaje. Dentro de los componentes que le corresponde a transición ecológica, sencillamente es que no ni lo podemos plantear, porque no va a recibir fondos por parte de la Unión Europea. Le avisamos el ámbito de actuación, una pequeña definición, el presupuesto, si estaba redactado o no estaba redactado el proyecto, el plazo de ejecución que tenía previsto, una ubicación geográfica de la actuación, qué contribución tenía esa actuación a los ODS, es decir, ODS directos y ODS indirectos, para darle criterios de sostenibilidad a cada una de esas actuaciones. Después, bueno, pues cuestiones de carácter ambiental, si están Renatura 2000, si es precisa de impacto ambiental, si no lo precisa, cómo plantea ejecutar esa obra, en qué bloque después se encuadraba, si era dentro de cuatro grandes bloques que nosotros hemos definido, bueno, y así una serie de datos que era muy sencillo de poder elaborar por parte de las administraciones locales. Por parte de la administración privada se hizo exactamente lo mismo, con una diferencia. Las administraciones locales podían verse entre ellos la información que ponían para poder compartir sinergia. Con la administración privada no sucedía así. Y a partir de aquí generamos nuestros cuadros de mando. Esa información, después diseñamos otro aplicativo, donde con un cuadro de mando de una forma gráfica sabíamos exactamente todas las actuaciones, cómo estaban territorializadas, por municipios cómo estaban distribuidas, cómo era su comportamiento por parte de los distintos ejes del Plan Nacional, de manera que nos sirviese para empezar a ir tomando datos. Con todo esto, con toda esta metodología, después establecimos, con esa metodología de programación dinámica de proyecto, siete fases de maduración de cada una de las acciones. Una primera fase que era el mapeo de las iniciativas, que es lo que hemos hecho. Por resumir, en el caso de tenemos 4.549 solicitudes de administraciones públicas que suponen un importe de en torno a 8.700 millones, y en el caso del sector privado tenemos 568 solicitudes que suponen en torno a 7.200 millones. Estamos hablando de más de 15.000 millones de propuestas para poder ejecutar, que es imposible, es decir, no, Canarias no va a captar 15.000 millones de euros, ni tan siquiera estamos capacitados para poder ejecutar. Por lo tanto, pero tenemos un mapeo suficiente, sabemos con ese mapeo y podemos hacer una narrativa de por dónde tenemos que ir. Y en esa línea hemos establecido una serie de fases. Una primera fase, que es el mapeo, una segunda fase, que es el análisis y elaboración de la viabilidad de cada una de sus propuestas. Hemos analizado todas y cada una de esas propuestas. Todas y cada una de esas más de 5.000 propuestas han sido analizadas por un equipo de ingenieros, de arquitectos técnicos, para conocer exactamente si son viables, si están maduras, si tienen que ver o no tienen que ver con los componentes del Plan Nacional. Y después, a partir de ahí, de alguna forma estaríamos en esa capa de proyecto. A medida que esos proyectos veíamos que tenía el nivel de maduración suficiente, de alguna forma pasábamos a definir lo que en conceptos de programación, de gestión de programas, de gestión de proyectos, se llaman portfolios. Y hemos definido cuatro grandes portfolios. Portfolio de actuaciones vinculadas con políticas energéticas, portfolio de actuaciones vinculadas con políticas de agua, portfolio de actuaciones vinculadas con políticas de economía circular y portfolio de actuaciones vinculadas con políticas de biodiversidad. Y para cada uno de esos portfolios hemos definido programas, programas compuestos por futuros proyectos o por proyectos en definitiva, ¿no? Aquí tiene una representación a modo gráfico del volumen de inversión que supone cada uno de esos programas que componen el portfolio de transición energética. Así hemos hecho con cada uno de esos de economía circular, biodiversidad, etcétera, de manera que nos sirviese para ir pasando de esa capa de proyectos a capa de canales de financiación. Es decir, tenemos una capa donde vamos madurando el proyecto hasta que pueda entrar en un portfolio. Dentro de un portfolio sigue madurándose hasta que entre en un programa y cuando quede en el programa queda almacenado. Después, por parte del Estado, se van abriendo vías de financiación. En el caso de transición ecológica, ha decidido el Ministerio ir adelantando fondos con cargo a deuda del Estado. No va a esperar por los fondos del Estado de Europa, que todavía, bueno, pues no han sido aprobados. Va a adelantar lo que exige por parte nuestra, tener ya definido dentro de ese programa qué proyectos son susceptibles para esas financiaciones que se están abriendo por el Estado. De manera que la capacidad de respuesta de las administraciones canarias es muy rápida, porque ya tenemos los proyectos madurados y directamente, pues ya sabemos, el Estado ha abierto hasta el momento una serie de líneas de financiación. Plan MOVES con 18 millones de euros, Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, Programa de Economía Circular con casi 25 millones de euros, Saneamiento y Depuración para aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes con 11 millones y medio de euros, Modificación de tendidos eléctricos causando electrificación de agua fauna por 500.000 de euros. Y está terminando de definir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas más, ¿no?, en distintos ámbitos. Saneamiento y abastecimiento de aguas en núcleos de menos de 20.000, para núcleos de más de 20.000, recuperación de la biodiversidad, seguridad de presas, renaturización de espacios, está definiendo una serie de elementos. Pero nosotros, a raíz de eso, lo que queremos además es definir, este mismo ejercicio lo hemos hecho con el sector privado. Lo que queremos definir, de alguna forma aquí lo que tenemos es el resumen por portfolio en pantalla y por grupo, en este caso, de actuaciones propias de la Comunidad Autónoma Canaria. Nosotros hemos definido para transición energética posibilidad de proyectos por más de 1.100 millones de euros, para el ciclo de agua, lo que aparece ahí, para economía circular, para biodiversidad y por cada uno de los programas. Por ejemplo, en materia de biodiversidad, hemos definido una serie de proyectos para poder subrayar la importancia de Canarias como kilómetro cero del corredor biológico internacional por 80 millones de euros. Y ese programa tiene desgranado qué proyectos componen esos 80 millones de euros. En administraciones locales, pues tienen aquí algo exactamente igual, ¿no? Tienen ahí el resumen de los distintos programas que componen cada uno de los portfolios. Y en administración privada, pues exactamente igual. Y después, con todo eso, lo estamos interconectando con el Plan Nacional de Recuperación. De manera que entendemos que, teniendo en cuenta que Canarias es una región ultraperiférica, que la Unión Europea siempre tiene un miramiento especial para Canarias, Canarias tiene que optar a una serie de financiaciones singularizadas por sus condiciones territoriales, señor consejero, distintas a las que puede tener los territorios peninsulares, como así ha sucedido ya con la Estrategia de Energía Sostenible Insular, para las cuales Canarias va a recibir 466 millones, donde en mi segunda intervención diré esto que hemos estado hablando aquí, de las cubiertas, la repercusión, la ciudadanía, con la transición justa, etcétera. No me ha dado tiempo aquí, en estos 10 minutos intento plasmar algo que me llevaría más de una hora poderlo explicar con detalle, que me ofrezco a, si quieren, a dedicar ese tiempo. En diseñar lo que debe de ser un plan de transición ecológica canaria financiado con fondos Next Generation. Y aquí, pues hemos de alguna forma visto cómo hemos encajado todo ese mapeo que al final de los 15.000 millones, estamos hablando que con esos cribados de maduración, seis proyectos que han pasado de una capa a otro, estamos hablando en torno a 2.700 millones de euros, podrían ser captables con cargo al Plan Nacional y podrían ser justificados con cargo a cada uno de esos ejes que ustedes tienen ahí. Hoy, por cierto, vamos a presentar ya para su aprobación el instrumento de planificación estratégica, ¿no? Es decir, hemos ya hecho ese instrumento de planificación estratégica, bueno, pues donde se explica, ¿no?, pues la forma de gestionar, pero, insisto, muy preocupados desde el primer momento de dar esa narrativa, que no sean inversiones aisladas, que tenga un peso muy importante lo público, sin olvidar la colaboración público-privada, pero sobre todo con mucho peso de lo público. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos ahora con los grupos no proponentes. Tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Mixto, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señor consejero, tanto la Unión Europea, España y Canarias están aumentando su apuesta por la descarbonización de la economía, acelerando sus planes para impulsar la transición energética y situándola entre las prioridades de la agenda política, incluso en esta fase post-COVID, como un elemento del estímulo económico. Los territorios no peninsulares, como son las Islas Canarias, Islas Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están impulsando desarrollos legislativos y de planificación energética en este sentido. Las Islas Baleares ya han aprobado su ley de cambio climático, con el objetivo de reducir el 90% de sus emisiones para el 2050. Y en las Islas Canarias, usted lo ha dicho aquí varias veces, estamos ahora mismo elaborando ese plan de transición energética con el objetivo de alcanzar la descarbonización de nuestra economía para el año 2040. O incluso, como usted también ha dicho, si se puede antes del 2035. Yo le diría que no por mucho correr se llega antes y debemos ser conscientes de los esfuerzos que exigimos a la sociedad y estos deben ir acompasados. No se trata de llegar primero, sino de saber llegar, como dice la canción. Las características especiales de los territorios peninsulares requieren que su descarbonización se adapte a sus retos particulares, así como que se aprovechen las relevantes oportunidades que la transición energética plantea. En el caso concreto de Canarias, nuestras características especiales requieren que la descarbonización se adapte a nuestros retos particulares, a estar constituidos por territorios con características diferentes en cuanto a su tamaño, capacidad de interconexión, potencial para el desarrollo de diferentes tecnologías y condiciones climáticas, entre otros. Debemos, por tanto, analizar detalladamente estas diferencias para plantear soluciones que sean viables y adecuadas, ya que los sistemas eléctricos de nuestras islas son más complejos de gestionar que el resto del sistema peninsular, por su tamaño, su carácter aislado, sus limitadas interconexiones a los sistemas. Como consecuencia, es evidente que la generación de los costes de energía son superiores para garantizar este suministro y esto se debe implícitamente debido a los altos costes o mayores costes a la hora de desarrollar las infraestructuras energéticas para esa descarbonización de nuestra economía. Otro aspecto a tener muy en cuenta es que la actividad económica tradicional de nuestro archipiélago está muy centrada en el sector turístico, que supone, antes de la crisis sanitaria, aproximadamente el 35% de nuestro PIB. Así pues, si cara al futuro queremos recuperar el turismo y que este continúe siendo el motor económico en Canarias, se debe tener especial consideración para no afectar la competitividad de dicho sector en cualquier medida que se plantee. Asimismo, hay que tener y hay que considerar la renta disponible de los ciudadanos para la adopción de medidas requeridas en nuestras islas, ya que la situación socioeconómica actual quizás no haya dañado las previsiones hechas antes de la COVID en este sentido. Señor consejero, yo quiero hacerle una pregunta en relación a la presentación que usted acaba de hacer y que le acabo de anotar, y es si en toda esta estrategia ha habido una comunicación fluida a la hora de presentar los proyectos con los cabildos, con los ayuntamientos, para que exista una estrategia y un sentido. No se trata de hacer acciones aisladas que cada uno pueda plantear desde el ámbito de su propia situación geográfica, sea un ayuntamiento o el territorio de cada uno de los cabildos, sino si existe una estrategia clara y contundente para que todos vayan en el mismo sentido y un objetivo final, que es la descarbonización de nuestra economía. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Tiene la palabra igualmente por un tiempo de 3 minutos, don Jesús Ramón Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Bueno, indudablemente creo que la comparecencia que nos ha traído hoy el señor de la OJ pues muy, muy interesante. De hecho, creo que debemos aprovechar pues esta recuperación socioeconómica en la que estamos ahora totalmente sumidos pues para implementar medidas que nos hagan mucho más sostenibles. Y creo que en su primera intervención, señor consejero, ha quedado claro pues el trabajo exhaustivo de campo que ha estado haciendo este Gobierno de Canarias pues para seleccionar todos esos proyectos. Y además tenemos que, como ya dije anteriormente, pero aprovechar esa coyuntura pues para poder implementar por medio de estos fondos pues los ODS, luchar contra el cambio climático, en el que creo que tenemos que jugar un papel destacado,
y para realizar una transición energética apropiada y cumplir con la meta que en el 2050 pues hayamos descarbonizado nuestra economía. Es decir, nada que no se haya planteado y en lo que esté trabajando ya este Gobierno de Canarias. Es cierto que esos fondos que tenemos, el REACT-EU, también tenemos los mecanismos de recuperación y resiliencia, y todos esos proyectos pues aspiran a tener financiación. Es verdad que ahora tienen, ya sean pues proyectos del propio Gobierno de Canarias como de ámbito privado. Y como ya dije, todos tienen que pasar pues unos filtros pues para ser presentados después al Gobierno del Estado y que puedan cumplir con ese plan de España Puede. Para eso nos hemos dotado de una normativa que se ha aprobado recientemente en este Parlamento, y desde nuestro grupo entendemos que es imposible para usted, señor consejero, pues detallar todos esos proyectos. Veíamos que eran más de 5.000 proyectos, pero sí me gustaría preguntarles por algunos, por esos específicos que se presentan desde la consejería o que en los que colabora la misma consejería, ya sea en colaboración con institutos y agencias que tenemos dedicadas a la I+D+I en las islas, como los proyectos de las universidades públicas canarias, y si fuera posible, pues también, por supuesto, los proyectos que nos permiten avanzar en esa transición ecológica que proponen cabildos y ayuntamientos. Es difícil, pues, saber al final qué proyectos van a ser elegidos. Entendemos que muchos de ellos van a quedar fuera, pero yo creo que sí sería interesante que muchos de ellos, de esos que no van a ser seleccionados, sí los podamos tener en cuenta porque nos pueden servir más adelante. Podemos presentarlos, por ejemplo, para el Pacto Verde Europeo dentro de esa financiación plurianual de Europa. Y también creo que debemos aprovechar que ahí las RUP van a tener un trato singularizado y especial pues para conseguir los máximos fondos posibles. Y llegado el caso, si la idea es buena y se cumple con los ODS, pues no estaría de más también financiarla con fondos propios, si vemos, como ya dije, que esos proyectos son viables y son pues esenciales para que construyamos una Canarias cada vez más sostenible, una Canarias cada vez más amiga del medio ambiente y, en fin, que repercuta en toda la sociedad canaria. Muchas gracias.
Gracias, don Ramón. Tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos don Manuel Marrero Morales, del Grupo Sí Podemos Canarias.
Buenos días. Por un lado, pues creo que la comparecencia planteada por el portavoz, señor de la Hoz, del Grupo Nacionalista Canario es muy oportuna y ha dado lugar a que el consejero, pues hasta cierto punto, nos sorprenda, por lo menos a mí así lo ha hecho, con una presentación, creo que demuestra que hay un trabajo detrás, que hay una participación masiva de las administraciones ante la posibilidad de que llegue dinero. La cuestión está la calidad de esos proyectos, que se supone que al ser analizados por equipos técnicos, pues los habrán valorado suficientemente, que el montante de esos 7.000 millones de euros solicitados, pues si se aquilata bien y pueden ser captables en torno a esos 2.500 millones que de los que hablaba el señor consejero, creo que sería un salto hacia adelante inmenso en lo que significa pues lucha contra el cambio climático de manera especial, porque dos de los referentes que tiene la Unión Europea en estos momentos pues son pues la transición ecológica y la digitalización, y en este caso desde la consejería pues creo que se han unido ambas cosas a través de esta plataforma, de este modelo que nos plantea pues poder hacer un seguimiento de los proyectos, poder establecer sinergias entre ellos, porque eso tendrá que ser también a posteriori en función de los que se aprueben, etcétera. Yo he manifestado últimamente que una preocupación que tenía era que Canarias por sí sola, ni el Estado español por sí solo, puede afrontar esta transición ecológica y esta transición digital. Tiene que haber más interrelaciones con el resto de países de la Unión Europea, porque de manera conjunta somos, pues hasta cierto punto, un proyecto común, político, económico, tal vez social un poco menos, pero por lo menos económico sí que lo es. Y por tanto, si de reactivación de la economía estamos hablando en estos momentos y con lo que significa el planteamiento de transformación digital y transformación ecológica para la descarbonización de la economía en toda la Unión Europea, pues es fundamental que haya proyectos transversales, que haya sinergias compartidas entre los distintos países, que se prioricen. Es decir, creo que el trabajo que se ha hecho desde Canarias es un trabajo ejemplar, que espero que el de hecho a nivel de Estado también lo sea en los mismos términos, y manifiesto mis dudas con el que se haga desde la Unión Europea respecto a los proyectos nacionales de cada uno de los 27 al final para recibir los fondos de reconstrucción europea. Por tanto, felicitar al señor consejero por el trabajo que hoy nos ha manifestado aquí, que da garantía, desde mi punto de vista, nos da confianza en que estamos en buenas manos y en que se están haciendo las cosas, al menos con cabeza y pensando en varias generaciones, en que lo que hagamos ahora tiene que servir para sentar las bases de diversificación económica y de modificación de nuestra economía de cara al futuro.
Muchas gracias, señor Marrero. Igualmente, por un tiempo de 3 minutos, tiene la palabra el portavoz de Nueva Canarias, don Luis Alberto Campos Jiménez.
Gracias, señora presidenta. En primer lugar, incidir en lo mismo. Me parece realmente elogiable el trabajo que se ha hecho desde el equipo de la consejería. Traslado esto porque en ocasiones la sensación que se intenta trasladar de manera continua es de la absoluta falta de previsión o de improvisación, a la inversa, continua por parte del Ejecutivo. Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que este es un claro ejemplo. Máxime cuando tenemos en cuenta que se ha establecido en un tiempo récord. De repente otros ejecutivos con una planificación intentando hacer esto 4 años antes, a lo mejor a estas alturas ni lo tendría diseñado, ¿no? Lo digo porque no hace mucho que conocíamos básicamente en qué línea los importes y en qué línea, con carácter general, se iban a desarrollar las subvenciones, las ayudas a nivel europeo. Todavía no conocemos el detalle exacto de cuánto le corresponde a Canarias. Por tanto, ese trabajo, ese ejercicio de planificación, yo creo que es interesante para cuando finalmente eso llegue y se sepa el importe que viene a Canarias y al resto de territorio, porque no es algo que no se sepa en el caso de Canarias y los demás sí lo sepan, sino de todo el mundo, pues tengamos ese trabajo ya hecho. Y además algo importante, el ser capaces de unificar dos elementos, los proyectos públicos y los proyectos privados, y a partir de ahí unificarlo por estrategia. Sí me preocupa una cuestión, y en eso coincido con el señor de la O. Cuando hablamos de transición ecológica no estamos hablando solo de energía. Yo creo que es un proyecto evidentemente mucho más transversal. Es verdad que además tampoco en eso coge ni a este gobierno ni a este parlamento, digamos, con el paso cambiado, porque primera iniciativa de este parlamento, de manera conjunta y por unanimidad, declaración de la emergencia climática. Primeras iniciativas de esta consejería y de este gobierno en este ámbito, además de crear una consejería específica de transición ecológica, volcando el peso en este sentido, una ley en ese ámbito, las distintas estrategias que ya conocemos, en definitiva, pues todo un trabajo de planificación que ahora, cuando llega todo esto, pues nos viene muy bien, porque no estaremos solo en el marco operativo, en el marco ejecutivo, sino que al mismo tiempo también en el marco de la planificación. Al mismo tiempo se han ido sacando decretos leyes que van a permitir simplificar y van a intentar pues que la llegada de los fondos pues se haga de la manera más adecuada. Pero nos preocupa fundamentalmente una cuestión, señor consejero. Hemos visto el trabajo, están volcados todos los recursos, se ha hecho el cribado en función de que realmente sean ejecutables, de la madurez de los proyectos. Si todo esto responde al final a una línea clara de hacia dónde tenemos que ir. Si la priorización definitiva de los proyectos que finalmente se envíen a Europa, esos 2.000 millones y pico de euros que podrían ser captables, seguramente serán algunos menos los que finalmente lleguen a Canarias, pero claramente definir aquellos proyectos que estén perfectamente alineados en la estrategia de transición ecológica en nuestra tierra y a su vez esta en la estrategia de modelo de país que queremos para Canarias en los próximos años.
Muchas gracias, señor Campos. Continuamos con la portavoz del Grupo Popular, doña Luz Reverón González, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta, y buenos días otra vez a sus señorías y al señor consejero. Está claro que después de lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra, tenemos los mimbres suficientes para hacer un proyecto sostenible, inteligente y justo dentro de lo que es el marco de nuestra comunidad autónoma. Es verdad, ya usted lo decía en la pregunta que yo le hacía con anterioridad, en estos proyectos, concretamente el 30% de los fondos se tienen que destinar para proyectos verdes. Por tanto, entendemos el Partido Popular que tenemos una oportunidad histórica para aprovechar estos fondos europeos vinculados en gran medida, tienen que ser a proyectos climáticos y de sostenibilidad y convertirlos, por supuesto, en esa palanca para incrementar la competitividad en nuestra economía y la resiliencia. Pero es verdad que yo intentaré centrarme en el título de esta comparecencia que habla de la reducción de la huella de carbono, porque está claro, y yo creo que todos tenemos claro, que representa esa medida esencial para luchar contra el cambio climático. No en vano, esta reducción de la huella de carbono responde a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se promovieron, como todos sabemos, por las Naciones Unidas en esa Agenda 2030. Y, concretamente, para poder llevar a cabo ese plan de reducción de la huella de carbono, se estaría atendiendo a lo que es el Objetivo 7, que habla de aumentar el uso de la energía renovable y duplicar lo que es la tasa de eficiencia energética, al Objetivo 12, que es lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, y al Objetivo 13, que es el fortalecimiento de la resiliencia en los riesgos relacionados con el clima y con los desastres naturales. Pues bien, la transición energética es el proceso que nos va a permitir conseguir esa descarbonización en nuestra economía, cumpliendo así, por tanto, con esos compromisos internacionales que entre todos nos hemos dado. Por tanto, a mí sí me gustaría hacer referencia, señor consejero, a unas declaraciones que usted hizo el pasado 4 de diciembre del año 2019, no del 20, sino del 19, donde usted manifestaba que Canarias tiene que apostar por convertirse en un territorio neutro en la huella de carbono que genera la actividad principal económica de nuestra economía, que es el turismo, y debe hacerlo con el desarrollo y el impulso de diferentes medidas para la absorción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y usted decía además que Canarias tiene capacidad para desarrollarla. Y además añadió que el Gobierno de Canarias va a apostar también, o intentaba apostar, por esa red de transporte público para que también se pudiera reducir ese impacto de la huella de carbono. Y en este sentido usted anunció que en el año 2020 que se tenía previsto aumentar lo que era la red de cargadores que existen para la recarga de vehículos eléctricos, así como que iban a estudiar diferentes líneas de financiación junto con los cabildos para poder intentar hacer las flotas de los taxis eléctricos. La idea era, pues, llegar a ese año 2050 que el archipiélago fuese neutro. Pues bien, ante esto sí me gustaría saber si se ha llevado a cabo esta serie de medidas y si no se han llevado a cabo, si tiene usted previsto incluir para presentar en esos fondos europeos, incluir estas medidas tanto de intentar que la flota de taxis sea eléctrica, así como intentar que nuestro PIB, que está en mayor medida fomentado por el turismo, se pueda reducir la huella de carbono. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Finaliza el turno de no comparecientes la portavoz del Grupo Socialista Canario, doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Señor consejero, hemos escuchado frases como revolución de las azoteas. Yo creo que estamos viviendo un periodo histórico de profundos cambios y será la revolución de las azoteas y la revolución energética, tecnológica. Yo creo que, igual que hablamos en algún momento de revolución industrial, de grandes cambios, estamos viviendo un gran cambio en la historia de la humanidad, al menos de Canarias, estoy convencida. Yo creo que hay que felicitarle por el trabajo que están haciendo en la consejería, después de años de sequía, por decirlo de alguna manera, en lo que es la apuesta por las energías renovables, por la transición ecológica. Un gran trabajo que has puesto con los distintos métodos para analizar ese ingente volumen de proyectos que han llegado al Gobierno. 15.000 millones, si no entendí mal, ha sido la propuesta, lo que nos deja ver el interés y la necesidad, la voluntariedad de nuestra sociedad que camina junto al Gobierno porque quiere lo que el Gobierno está proponiendo, porque si no la respuesta no hubiera sido tan brutal. Yo creo que con esa herramienta de la plataforma digital han acertado para poder hacer ese análisis, aunque supongo que le quedará, y ahí le pregunto, mayor nivel de detalle, de trabajo y de filtrado de todos esos proyectos para que sean una realidad, porque efectivamente no todos van a poder tener acceso a los fondos europeos, pero sí será un paso importante para esa transformación, porque además hablamos de transversalidad. Estamos hablando de un sector que no se entiende la transición ecológica, la descarbonización, sin la agricultura, sin la ganadería, sin el turismo, sin la economía, sin la salud. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con esa nueva forma de entender nuestra vida en este planeta. Yo sí quería preguntarle también si esa herramienta que utiliza para el análisis de los proyectos, supongo que se va a seguir utilizando y las administraciones tienen acceso, saben cada uno de sus proyectos esa evolución que están teniendo, si pueden adaptarlos, mejorarlos o transformarlos, quizás no para este proyecto sino para otras opciones o alternativas, y también por las vías de financiación que comentaba sobre la posibilidad de Canarias como financiación singularizada como regiones RUP. Yo creo que además es una gran noticia también que el Estado y la comunidad autónoma tengan este nivel de coordinación y de implicación por la apuesta en energías renovables y en transición ecológica. Y además, una gran noticia que el Estado adelante esos fondos, porque permitirá desarrollar proyectos que luego ya llevarán un trabajo avanzado y realizado. No me queda tiempo. Muchas gracias, señor consejero.
Gracias, doña Ventura. Ahora sí, por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor proponente de la comparecencia.
Gracias, presidenta. No pongo en duda que haya trabajo detrás, evidentemente, lo ha expuesto y lo hemos visto. Pero no se trata de sumar proyectos y desconectados y acciones desconectadas de forma coyuntural para captar recursos, sino que lo que se trata es de poder construir modelos de ciudad, modelos de isla, y el problema es definir los modelos. Leí ayer un artículo de un ensayista científico francés, Pablo Servigné, que decía: la única manera de sobrevivir a este siglo será la ayuda mutua, cooperación y colaboración. Y si nos vamos a reducir esa escala de la cooperación y colaboración global, lo que nos toca es crear comunidades. Y la escala de la organización espacial de esas comunidades se llama barrio. Y es donde echo en falta concretar, donde podamos percibir que vamos a mejorar la calidad de vida, la salud, el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Y eso se tiene que trabajar a la escala del barrio. Sabe usted bien que la escala entre ciudad y la casa, para poder buscar modelos distribuidos, pues la ciudad se queda muy grande, la casa muy pequeña, y son los barrios, pues esa medida que nos permitiría tener un modelo distribuido. Hablemos de modelo para luego plantear acciones y estrategias. Queremos un modelo distribuido energéticamente, queremos infraestructuras basadas en soluciones naturales, infraestructuras verdes, la titularidad de esa energía, el 100% va a ser de un lado, el 100% va a ser de otro. Busquemos fórmulas mixtas donde podamos ser dueños de parte de la energía para buscar recursos para mantener, para sostener los servicios esenciales. Están muy claros los principios: huella de carbono, digitalización y resiliencia. La digitalización, me temo que no va a ser aprovechada para transformar la administración e irnos a una administración como puede ser el modelo de Estonia o Eslovenia y convertir Canarias en un espacio que su administración esté acorde a lo que los países europeos, como los que acabo de mencionar, pues son punteros. Y me temo que la digitalización va a ir por las Smart Cities, que no estoy en contra, con el 5G, y que vamos a tener las grandes multinacionales comiéndose el gran pastel de la digitalización, y desaprovechemos esta gran oportunidad. Hablaba de modelos porque los espacios públicos se tienen que convertir en espacios de salud,
Y para eso tenemos que Canarias tiene que tener un código técnico de espacios públicos, donde los materiales, donde los espacios, donde podamos verdificar toda la ciudad, porque la salud, con los indicadores que estamos teniendo claramente de cambio climático, con incidencias de calima, etcétera, etcétera, va a ser algo muy, muy recurrente. Lo ha hablado usted de kilómetro cero, de biodiversidad, modelos distribuidos, economía circular, infraestructuras verdes. Ese podría ser el modelo. Y no sé si todos esos proyectos están dentro del modelo o simplemente son proyectos que sí, que tienen que ver con los principios, pero que no tenemos claramente dónde queremos ir definidos. Y las estrategias, como decía, infraestructuras educativas. Por ejemplo, Francia. París diseña hace ya unos años la posibilidad de que las infraestructuras educativas sean infraestructuras verdes, naturalizadas, los patios verdes, donde sean un oasis de sombra, porque han sufrido en el año 2016, si no recuerdo mal, una crisis de subida de temperatura que propició miles y miles de muertos en toda Centro Europa, y los colegios se convirtieron en oasis de sombra, donde la ciudadanía podía refugiarse. Pues estamos hablando de que eso tiene que ver con la resiliencia. Tenemos en educación claramente que todas las infraestructuras educativas se tienen que transformar y que puede ser un proyecto captador de recursos y que esas azoteas, como decíamos antes, de los espacios públicos puedan generar energía. Necesitamos tener una agencia canaria de energía para gestionar todas esas azoteas. Y no solo las azoteas tienen que tener posibilidad de placas fotovoltaicas. Las azoteas también se tienen que convertir en un proyecto de azoteas verdes, donde sean el primer frente para mitigar las aguas torrenciales que posiblemente podamos tener en Arrecife. En nuestra ciudad de Arrecife nos inundamos dos veces al año. ¿Por qué? Porque hemos construido como hemos construido y tenemos que hacer esa ciudad una ciudad esponja, una ciudad verde, que capte todas esas aguas y que sea un recurso y no un residuo. Y ahí hay un proyecto que conoce usted bien, Caminos del Agua, pero también tiene que ver con el expediente que está pendiente de la Marina de Arrecife para convertirla en sitio de interés científico, la recuperación de esos cebadales. Las políticas regenerativas, señor consejero, tienen que ser un elemento estratégico para captar la huella de carbono. Hoy sabemos que las soluciones más sencillas son las más efectivas. Recuperar cebadales, recuperar suelo es lo más efectivo para captar el CO2. Y, por lo tanto, tiene que haber una línea muy estratégica en ese sentido. La movilidad en los barrios, la movilidad en las ciudades, la recuperación de los barrancos. Hemos destruido la inmensa mayoría de muchos barrancos, sellándolos, y donde hemos propiciado que los ciclos vitales desaparezcan. En fin, las comunidades energéticas que hablaba antes el señor portavoz de Sí Se Puede Podemos. En fin, esas son las cuestiones que deberíamos tener muy claras, pero la salud, el bienestar de nuestra gente, más allá que tengamos muy claro que vivimos el turismo, y ahora si quiere le dedicamos un ratito al turismo, porque el turismo se va a basar en dos indicadores, en la capacidad de tener una autoridad, de ser capaces que el turismo tenga una reputación sanitaria y una reputación ambiental exquisita, porque si no va a ser imposible. Nosotros tenemos que devolver a nuestros visitantes con huella de carbono cero. Y eso al día de hoy estamos muy lejos de hacerlo. Nuestros visitantes no quieren asumir colas de horas de tráfico porque vienen de ciudades que son ejemplares en la movilidad y en la verificación de la ciudad. Tengo aquí que lo tenía y al oír antes lo del coche eléctrico y de las conexiones. Esta es una pequeña foto donde se ponen 42 vehículos y 42 personas. Hoy en día los coches, hoy el coche electrificado y hoy el coche de autogeneración inteligente que va solo, ¿no? Consumen el mismo espacio unos que otros. Evidentemente la emisión es diferente, ¿no? Pero eso es lo que viene. Necesitamos tener nuestra tercera revolución industrial. Estamos inmersos en la tercera revolución industrial, como decía Rifkin, ¿no? Y necesitamos nuestro propio New Green Deal canario, donde nos creamos que ese modelo es posible y que podamos buscar sinergias no solo entre las ciudades, entre las comunidades de nuestra tierra, sino ver qué se está haciendo más allá de nuestras fronteras y poder asimilarlo, copiarlo y exportarlo en algunas cuestiones. Voy finalizando, señor consejero, porque creo que lo importante al final es que Canarias tenga un sello de un territorio, que sea un territorio de cuidado, que sea un territorio de confort, que sea un territorio de biodiversidad. Y para ello también toda la obra pública tiene que tener un código exquisito con todos los temas de jardines. Toda la biodiversidad de que se hace en la obra pública no somos capaces o no hemos sido capaces entre todos. Porque al final, señora portavoz del Grupo Socialista, hemos cogobernado durante todos estos años para bien y para mal. En el año 17 toda la energía eólica instalada en el Estado español se instaló en Canarias, para bien y para mal. Ahora estamos viendo que toda esa aceleración está provocando problemas territoriales, impactos paisajísticos, impactos de la titularidad de esa energía. Volvemos a caer en ese modelo extractivo económico. En vez de hoteles tenemos ahora parques eólicos y esa es una reflexión que debemos hacer todos. Con una mirada hacia atrás de mejorar y de no equivocarnos de nuevo, o por lo menos coger las cosas buenas que se han hecho y seguir avanzando. Señor consejero, me preocupa lo que le he dicho. O sea, más allá de que pueda haber miles de proyectos presentados, que sean proyectos aislados, que no estén con una coherencia continua, etcétera, etcétera, y creo que su tarea es ingente para hacerle ver a todos sus compañeros del Consejo de Gobierno que esto tiene que ser una forma muy transversal y que todos, vivienda, turismo, educación, etcétera, etcétera, es una gran oportunidad para transformar, no una oportunidad para captar los recursos y sí poder ejecutarlos y generar empleo, que también, pero es una gran oportunidad de transformar esta tierra en una tierra de cuidados, de confort y de bienestar.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Señor consejero, cierra usted esta comparecencia por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente, y a todos y a cada uno de los intervinientes. A ver, comparto plenamente el análisis que acaba de desarrollar. De hecho, vuelvo a insistir, estos fondos, centrándonos en los fondos de recuperación Next Generation, respecto a otras fórmulas de financiación que en el pasado tenía la Unión Europea sobre los territorios en vía de desarrollo, en fin, que no eran muy exquisitos respecto a los objetivos a alcanzar, es que ha cambiado por completo, ¿no? Ahora la Unión Europea es tremendamente exigente con que los fondos vengan para los objetivos que tienen que venir. Y si la Comisión Europea dicta que más de la tercera parte tienen que venir para favorecer la transición ecológica y además definiendo lo que sí se puede y lo que no se puede, tiene que ser para eso, ¿no? Y no pensemos que, tal como se le ha trasladado a las administraciones públicas, porque otra cosa no, pero ha habido una comunicación muy fluida con las administraciones públicas. Es decir, de hecho, este trabajo no ha sido encomendado ni a un director general ni a un viceconsejero, que bastante tienen con la gestión ordinaria. Lo está asumiendo el consejero de primera persona, que es quien tiene las reuniones con concejales, alcaldes, presidentes de cabildos, técnicos, con quien se tenga que tener, ¿no? Otra cosa será los refuerzos que tienen que venir de recursos humanos, tal como se dice en el decreto ley que recientemente fue convalidado por este Parlamento. Pero en ese modelo conceptual no pensemos que cualquier actuación después vistiéndola y camuflándola, va a colar, porque es que no va a ser así, ¿no? Y de hecho, insisto, de los casi más de 15.000 millones de euros que hay de propuestas de administraciones públicas, sector privado y entidades sociales, porque también se ha hablado con el tercer sector, con las entidades sociales, para que nos hagan propuestas de actuaciones para con cargo a los fondos Next Generation, al final, en esa primera iteración de maduración y que realmente encaje, nos quedamos en torno a los 2.500 millones de euros. Es decir, hay 12.500 millones de euros que se corresponden con proyectos que o no están lo suficientemente maduros, o los plazos de ejecución
salen por completo de los marcos que nos ha marcado los fondos Next Generation, que recordemos, tiene que estar comprometido el 70% del gasto antes del 31 de diciembre del 2022 y el 30% restante antes del 31 de diciembre del 2023 y ejecutado en su totalidad y justificado antes del 31 de diciembre del 2026. Por lo tanto, la justificación, que es la séptima fase que planteo en esa iteración de los proyectos, es una fase crítica, ¿no? Porque la Unión Europea no habla en términos medios de, bueno, no está del todo justificado, pero vale, ¿no? O es blanco o es negro, no entiende grises, ¿no? Y por lo tanto, la séptima fase que nosotros hemos definido es crítica. Y para llegar a esa séptima fase, y que no sea tan crítica, y que sea fácil de poder cumplimentar, necesitamos que las fases anteriores se haga bien, ¿no? Y por lo tanto, esas actuaciones por esos 2.500 millones de euros, insisto, hemos podido encuadrarla de forma perfecta en cada uno de esos cuatro bloques, en cada uno de esos programas. Por ejemplo, dentro del portfolio o el bloque de transición energética existe un programa que se denomina Movilidad Eléctrica en las Islas, que tenemos cuantificados en torno a los 290 millones de euros, que es la suma de todas las propuestas con el suficiente grado de madurez para poderse desarrollar en los tiempos que manda la Comisión Europea. Movilidad eléctrica a la isla, que pasa, entre otras cosas, por un despliegue de puntos de recarga. De hecho, en el MOVE 3, que actualmente está en fase de consulta a las distintas consejerías, tiene dos apartados: facilitar la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Y tiene una primera aportación de 18 millones para este año, que si somos capaces de poder ejecutar antes de que finalice el año, podemos optar a otros 18 millones más. Por lo tanto, aquí sí es verdad que precisa los recursos humanos, porque con los recursos humanos que tenemos en el Gobierno de Canarias es imposible poder gestionar estos fondos, imposible, ¿no? Por lo tanto, en esa línea, en ese instrumento de planificación que tenemos que presentar a todas las consejerías y que hoy presentamos, pues hacemos esa propuesta de unidades provisionales para poderlo dotar. La transición ecológica, la gran pata es la transición energética, pero no es la única. Y en eso estamos especialmente empeñados. La segunda pata en volumen de posible captación de fondos es el bloque del agua, el ciclo del agua, ¿no? Una gestión sostenible de nuestros recursos hídricos, evitando de alguna forma desperdiciar el agua, intentando reutilizar el agua todos los ciclos que sea posible y hacer que esa industria asociada al agua sea sostenible en términos energéticos, que es uno de los grandes demandantes de energía en Canarias. El tercer paquete es la economía circular, ¿no? Es el tercer paquete en volumen de financiación y el último paquete, que no es menos importante, sí desde el punto de vista cuantitativo económico, pero no desde el punto de vista cualitativo, que es todas las políticas relacionadas con la biodiversidad, recuperación de espacios y lo que son esa captación de gases de efectos invernaderos, ¿no? Renaturalización de espacios degradados, recuperación de esa interfaz entre zonas urbanas y zonas rurales de manera que predomine las características rurales frente a las características urbanas desorganizadas o desordenadas. Ese tipo de paquete es el tercer programa. Y quiero, de alguna forma, terminar la intervención con lo que se ha llamado el proyecto de las cubiertas públicas solares. El objetivo que tenemos es poder buscar en torno a 350 millones de euros que nos permitiría colocar, de alguna forma, independizar, democratizar todos los edificios públicos de Canarias, sean del Gobierno de Canarias, de cabildos, de ayuntamientos, de universidades, de consejos, cualquier tipo de edificio que tenga un uso público, que permita generar ahorros a las arcas públicas de cada administración en torno a 25 millones de euros anuales, con el compromiso de que esas administraciones destinen los ahorros que se generan a ayudas públicas al ciudadano. De manera que si un ayuntamiento X al año se ahorra 250.000 euros en el recibo de la luz, hablando de manera coloquial, esos 250.000 que ya lo tienen imputado en su presupuesto, lo destine durante el tiempo necesario para amortizar el dinero que viene con fondos públicos, ayuda a los ciudadanos de su municipio. Con lo cual, creo que es de los pocos fondos que vienen del Fondo Next Generation que somos capaces de multiplicar por dos y que además de la transición ecológica nos permite abordar lo que sería la transición justa. Por ejemplo, con cargo al programa Energía Sostenible en Territorios Insulares, queremos diseñar políticas para el fomento de adquisición de vehículos eléctricos a aquellas escalas de la sociedad a las que no llegan las ayudas actuales. La ayuda actual está en torno a los 5.000 o 7.000 euros por vehículo de descuento. Pero sigue siendo el coche eléctrico, aun con esas ayudas, sigue siendo caro para determinados niveles de la sociedad. Queremos democratizar también esas políticas, que no solo quede, como se ha dicho aquí, para beneficios de los que tal vez necesitan menos ayuda, sino empezar también a democratizar esas ayudas de manera que sector de la población canaria, dependiendo de su renta, el coste final del vehículo no sea un factor de decisión entre un vehículo de combustión interna o un vehículo eléctrico. Son márgenes de la población muy propios de nuestra sociedad canaria a las que no está llegando las políticas de ayuda de los MOVE. Es decir, los vehículos eléctricos, aún con las ayudas, existe un porcentaje importante de la población que es que ni tan siquiera se lo plantea, ¿no? Por lo tanto, nosotros queremos ir a esa línea. También queremos apostar por comunidades energéticas, pero no solo comunidades energéticas residenciales, sino comunidades energéticas industriales, es decir, polígonos industriales en Canarias, que son un punto de consumo de demanda energética importante, de manera que podamos conseguir una transición energética y ecológica de esos polígonos, de manera que a la política normal y tradicional de poder convertir todas las cubiertas del polígono en sistemas de generación, con sus propios parques de almacenamiento. Ojo, cuando digo de cubiertas, siempre hablamos de cubiertas y parques de almacenamiento, ¿no? Es decir, no es solo producir, sino es almacenar energía. De manera que la energía, los excedentes de energía que producimos, no lo tengamos que lanzar a la red para intercambiarlo comercialmente con la distribuidora, sino que seamos capaces de almacenarlo, de mandar esa energía cuando no lo necesita y lo que sobre, veremos qué se hace. Con lo cual podemos conseguir un grado de autonomía de hasta el 80%. En polígonos industriales, con lo cual conseguimos una transformación desde el punto de vista eléctrico de nuestros polígonos industriales y ecológico. ¿Por qué? Porque con esos excedentes, combinar estos conceptos de comunidad energética con movilidad eléctrica dentro de los polígonos y también transformación vegetal de los polígonos. Es decir, polígonos industriales, allí donde se pueda, la mayoría se puede, hacerlo con plantación de árboles de manera que también sirvan de captación de CO2, de captación de gases de efecto invernadero de la actividad que genera el propio polígono. Por lo tanto, a las comunidades energéticas tradicionales residenciales queremos sumar el concepto de comunidades energéticas industriales en aquellos parques industriales y parques comerciales que tenemos perfectamente identificadas en nuestra geografía canaria, ¿no? Por lo tanto, de ese punto de vista, el trabajo ha sido intenso, no lo podemos negar, ¿no? Pero ha sido ahora, precisamente en esa comunicación fluida, tenemos nuevamente abierta la plataforma a todas las administraciones públicas para que hagan ese segundo ciclo de vida de toda la información que han suministrado. Hay proyectos que en noviembre estaban en fase de redacción que ya están redactados. O sencillamente, precisamente a raíz de esa comunicación fluida y viendo cuáles son los objetivos del Plan Nacional, hay administraciones que me han dicho que hay proyectos de los que sencillamente pues entienden que no entran dentro de esa narrativa de la transición ecológica canaria y que no van a optar ese proyecto. Pero no quita para que toda la documentación que podamos generar y si al final tenemos más proyectos posibles de captar de los fondos que realmente llegan, esta no va a ser la única vía de financiación. La nueva financiación plurianual de la Unión Europea tiene un papel muy importante en la transición ecológica y también va a tener un papel muy importante en las regiones ultraperiféricas. Por lo tanto, nos va a servir para tener lo que en el argot de los alcaldes y alcaldesas es el cajón de los proyectos hechos, ¿no? Es decir, tener un repositorio de proyectos maduros, factibles y que encajen en una narrativa concreta, es decir, esos portfolios, esos grupos de programa, para que cualquier tipo de financiación que pueda venir a Canarias y que vendrá en el próximo marco de financiación europea, ya tengamos los proyectos hechos. Ya podamos
finalizando, tratar, señor, ¿no?, consejero.
Y en lugar que en los próximos años Canarias, España en general, ¿no?, porque el problema de gestión de los fondos europeos es un problema a nivel nacional, ¿no?, con un bajo nivel de gestión de los fondos, precisamente porque no hay esa narrativa, esa estrategia, pues ya tengamos de alguna forma ese ejercicio hecho por parte de todas las administraciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Habiéndose agotado el orden del día y no suscitándose mayor debate, damos por finalizada la comisión. Que tengan un buen día.